Bueno, vamos a empezar. Si uno quiere programar software tradicional, normalmente necesita saber lenguajes como Python, C++, o entender de, no sé, lógica matemática. Si falta un punto y coma, pues el sistema colapsa y lanza un error.
Totalmente. Un solo error y todo se cae.
Exacto. Pero si la intención es programar a los asistentes de inteligencia artificial más avanzados de hoy en día, las fuentes que estamos analizando sugieren algo completamente distinto. O sea, parece que se necesita casi que un título en psicología humana, altísimas dosis de empatía y liderazgo comunicacional. Así que, bienvenidos al análisis profundo de hoy.
Hola, un gusto estar aquí. Y sí, el contraste es, digamos, absoluto. Ya no estamos tecleando comandos fríos en una pantalla negra esperando una respuesta predecible.
Ajá.
Ahora estamos lidiando con el lenguaje, con la intención y con los matices de la psicología. Es verdaderamente un espejo de la comunicación humana.
Y exactamente de eso se trata nuestra misión de hoy. Tenemos sobre la mesa unos documentos que, a primera vista, se presentan como un manual técnico. Es una guía sobre cómo crear asistentes virtuales personalizados.
Lo que en la plataforma Gemini de Google llaman los GEMs, ¿cierto?
Tal cual, los GEMs. Pero al leer la información, queda clarísimo que esto no es un manual de informática. Es un tratado fascinante sobre pedagogía y comportamiento. Y el debate central que queremos plantear para quienes nos escuchan es este. Al sentarnos frente a estas herramientas, ¿estamos realmente programando una máquina? ¿O estamos moldeando a un colega digital?
Esa es la gran pregunta. Porque pensar que estamos frente a una calculadora glorificada o, no sé, un procesador de texto avanzado es el primer gran error que señalan las fuentes.
Claro.
Cuando interactuamos con estos sistemas, básicamente asumimos un rol de dirección. Somos como gerentes.
Bueno, vamos a desempacar esto, porque hay una ironía gigantesca desde el primer momento en que uno entra a la plataforma. Para ser una herramienta que supuestamente procesa todo el conocimiento de Internet, la puerta de entrada parece una broma.
Sí, es súper sencilla.
Súper sencilla. El documento describe que uno va al menú lateral, entra al gestor de GEMs y la interfaz es engañosamente minimalista. O sea, solo hay una cajita muy corta para poner un nombre y un cuadro de texto grande para las instrucciones.
Y esa simplicidad en el diseño no es accidental. De hecho, las fuentes advierten que es una trampa.
¿Una trampa?
Sí, porque el primer elemento, ese pequeño espacio para el nombre, es donde ocurre el primer filtro de éxito o fracaso de todo el asistente.
Hablemos de esa cajita del nombre, entonces, porque parece un detalle puramente estético. Pero el texto dedica una advertencia muy fuerte contra algo que llaman el error del nombre genérico.
Es que sucede que la reacción natural, derivada de nuestra costumbre de usar software tradicional, es tratar al sistema como un objeto genérico, ¿no? Los principiantes suelen bautizar a sus asistentes con nombres súper básicos.
¿Tipo asistente 1 o bot de tareas?
Exacto. O ayuda para clases.
Claro, como nombrar un archivo de Word final final 2.
Tal cual. Pero el documento propone algo radicalmente distinto, que es el bautismo estratégico. En lugar de un nombre genérico, exigen otorgarle un título profesional.
O sea, ¿ponerle traje y corbata al bot?
Sí, literal. Por ejemplo, en lugar de llamarlo corrector, sugieren ponerle profe evaluador de ensayos de nivel secundario.
Wow.
O en lugar de ayuda de finanzas, el nombre debe ser tutor de arbitraje financiero P2P.
Es como, a ver, para intentar visualizarlo, es la diferencia entre guardar un número en los contactos del teléfono bajo la etiqueta servicios o guardarlo como plomero para urgencias.
Esa es una analogía perfecta.
Porque la etiqueta en el teléfono dicta automáticamente cómo nuestro cerebro va a interactuar con ese contacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. ¿Por qué nuestro cerebro necesita engañarse dándole una profesión humana a un código informático?
Bueno, lo fascinante aquí es que el nombre cumple una doble función. Condiciona tanto a la máquina como a la mente humana. A nivel técnico, los modelos de lenguaje funcionan por asociación de palabras.
Ok.
Más profundo es psicológico. Si vemos a la inteligencia artificial como una calculadora fría, nuestras órdenes van a ser vagas. Le diremos cosas como, hazme un resumen o ayúdame con esto.
Órdenes de jefe perezoso, digamos.
Exacto. En cambio, al bautizarla con una hiperespecialidad, la mente humana entra en modo de colaboración profesional. Instintivamente, la persona se obliga a sí misma a darle contexto, a hablarle con terminología técnica.
Claro, el bautizo estratégico es en realidad un truco psicológico para elevar la calidad de nuestras propias instrucciones. Le ponemos un traje de experto al bot para obligarnos a hablarle como expertos. Es brillante.
Es un hack mental maravilloso.
Llenar al azar o escribiendo un párrafo motivacional y ya.
Hay una arquitectura estricta, ¿verdad? ¿Qué revelan las fuentes sobre cómo se debe estructurar este cerebro?
El documento desglosa 5 pilares que son, literal, innegociables. No son sugerencias, ¿eh? Si se omite uno, la herramienta se degrada muchísimo.
A ver, ¿cuáles son?
El primer pilar es la identidad. Definir exactamente quién es el asistente y cuál es su tono. El segundo es la misión. Y aquí las fuentes son enfáticas en que debe hacer una sola cosa.
Espera, ¿por qué esa restricción? Si la máquina no sabe todo, ¿por qué no pedirle que sea un experto en todo?
Porque a nivel mecánico, las inteligencias artificiales intentan predecir la siguiente palabra basándose en las probabilidades del contexto. Si le das múltiples misiones, el contexto se diluye.
Ah, y ahí es donde se confunde.
Exacto. La máquina empieza a sufrir de alucinaciones, o sea, inventa datos o mezcla conceptos que nada que ver. Una misión única concentra todo el poder de procesamiento en un solo objetivo.
Entendido. ¿Y los otros pilares?
El tercer pilar es el contexto y la audiencia, es decir, para quién está trabajando. El cuarto pilar, que quizás es el más importante, son las reglas y restricciones.
El famoso negative prompting, decirle que no hacer.
Exactamente. De nuevo, como estos sistemas buscan complacer al usuario y generar contenido todo el tiempo, si no se les ponen límites o líneas rojas, pues divagan.
Se van por las ramas.
Sí, tal cual. Y el quinto pilar es el formato de salida, que define cómo se presentará visualmente la respuesta final.
Bueno, para visualizar cómo funcionan estos 5 pilares en armonía, el texto proporciona un ejemplo hiperespecífico que me pareció asombroso. Es la creación del tutor experto en arbitraje financiero. ¿Podemos desglosar cómo aplican estos conceptos ahí?
Uy, sí, es un caso de estudio fenomenal. En el pilar de contexto y audiencia, no le dicen simplemente «enseña finanzas». Le indican que el asistente está diseñado para adultos en Bolivia, específicamente en centros de educación alternativa.
¡Súper específico!
Le exigen usar la moneda local, el boliviano o BOB, frente a la criptomoneda dólar Tether, el USDT. Incluso incluyen contexto geográfico real. O sea, diseñan un escenario sobre comerciantes locales en la ciudad de Tarija que manejan remesas.
Es decir, aterrizan todo ese conocimiento global de Internet en una calle específica de Tarija. Es increíble. Y me llamaron mucho la atención las reglas y restricciones de ese caso.
Sí, las líneas rojas de ese gem son interesantísimas. Se le prohíbe terminantemente dar consejos de inversión directa.
Claro, por temas legales y éticos, me imagino.
Exacto. Nunca puede decirle al estudiante, compra ahora. Además, tiene prohibido usar jerga financiera como spread o ROI sin explicarla inmediatamente después en un español muy sencillo.
Buenísimo. Y el quinto pilar, el formato de salida, es mi parte favorita. Le exigen que entregue todo este caso de estudio en una tabla limpia para el estudiante, pero que al final oculte una plantilla de corrección matemática exclusivamente para que el profesor pueda calificar el ejercicio rápidamente.
Es un nivel de detalle espectacular.
La educación en Bolivia, las tablas ocultas. Si alguien tiene que sentarse a redactar toda esta novela de reglas, ¿no terminaría mucho más rápido simplemente tomando una hoja de cálculo y haciendo el ejercicio de matemáticas por su cuenta?
Es una duda súper válida. Y parece una barrera de entrada muy agotadora, ¿no?
Sí, suena a muchísimo trabajo.
Pero si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva cambia por completo. Las fuentes abordan esa misma objeción. La redacción de este System Prompt, con sus 5 pilares, no es una tarea repetitiva. Es una inversión en infraestructura.
¿Qué se hace una sola vez?
15 o 20 minutos de diseño meticuloso. Pero observemos la alternativa. Si no se hace y uno entra a un chat genérico a pedir un ejercicio de finanzas, la máquina generará ejemplos sobre acciones de Wall Street en dólares.
Y que no le sirven de nada a un comerciante en Bolivia.
Tal cual.
Entonces, el usuario tendría que corregir, adaptar y recalcular el ejercicio cada vez que necesite uno nuevo.
Pasaría horas peleando con la máquina para que le dé lo que quiere.
Exacto. Pero al invertir esos 20 minutos iniciales, el usuario ahorra cientos de horas anuales. Una vez configurado, solo se necesita pedir, hazme un ejercicio de nivel intermedio.
¿Y ya está?
Y en segundos, el asistente genera el caso perfecto del comerciante en Tarija, con tasas de cambio exactas, sin dar consejos de inversión y entregando la rúbrica de calificación.
Para cualquiera que escuche esto y tenga tareas burocráticas o repetitivas en su vida profesional, el concepto es idéntico. Es pasar de ser el artesano que talla una pieza a mano cada vez a ser el arquitecto de un sistema escalable.
Es una inversión de tiempo inicial con un retorno gigantesco. Así es.
Entendido. Pero supongamos que ya construimos esta arquitectura perfecta. La máquina entiende las reglas, el contexto, la moneda, todo bien. Las fuentes advierten que aquí chocamos con otro muro enorme, la roboticidad.
Uy, sí. El gran problema de la IA.
Porque si el resultado final se lee como un manual de instrucciones de una licuadora, pues el estudiante o el profesional que lo reciba se va a desconectar por completo. Especialmente en la educación. Entonces, ¿cómo logramos que una estructura técnica y matemática tenga, por falta de una mejor palabra, alma?
Y ese es verdaderamente el mayor reto cuando la inteligencia artificial asume roles de evaluación. Las fuentes introducen aquí un segundo caso práctico centrado en trabajo burocrático que lo ilustra a la perfección.
A ver.
Hablan del auditor de PDC, los planes de desarrollo curricular basados en la Ley 070 de la Educación Boliviana.
Uf, que es una tarea de revisión administrativa pesadísima. Me imagino un director académico revisando pila tras pila de planes de clase para asegurarse de que los maestros cumplen con la normativa del gobierno.
Así es, un trabajo monumental. Este GEM está configurado como un auditor implacable. Su misión es revisar que el plan del docente incluya las dimensiones obligatorias del sistema boliviano, que son el ser, el saber, el hacer y el decidir.
Ajá.
También debe detectar errores metodológicos, como por ejemplo, si un maestro empieza la fase de práctica enseñando pura teoría. El sistema detecta estas fallas burocráticas con una precisión casi matemática.
Pero el problema surge cuando entrega el resultado, me imagino.
Exacto.
Claro, el profesor recibe su plan y la IA le lanza un diagnóstico devastador, frío y directo, que le dice que todo está mal.
Y eso desmotiva a cualquiera. Y el texto utiliza una analogía muy visual aquí para solucionar esto. Hablan de un proceso de iteración y lo comparan con moldear arcilla húmeda.
¿Cómo funciona ese moldeado cuando la máquina está siendo demasiado cruel con los profesores?
La analogía de la arcilla es clave porque enfatiza que la programación moderna no es un evento de un solo clic, es un esculpido continuo. Si este auditor artificial resulta tan agresivo que termina deprimiendo a los humanos, las fuentes sugieren entrar al código e inyectarle psicología.
¿Mediante qué?
Mediante la técnica del sándwich.
Ah, la técnica del sándwich.
Sí, es una técnica de retroalimentación humana súper clásica. Consiste en programar a la máquina para que su respuesta siga un orden estricto. Primero, debe encontrar algo genuinamente positivo en el plan del profesor y felicitarlo.
El pan de arriba.
Exacto. Luego, en el medio, entregar la crítica técnica o la falla normativa.
¿La carne?
Y finalmente cerrar el mensaje con palabras de aliento y motivación.
El pan de abajo.
¡Qué interesante! También sugieren moldear la longitud. Si el auditor es muy redundante o habla demasiado, se le impone una restricción severa de, digamos, 300 palabras como máximo.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel fundamental? A mí me resulta un poco surrealista. Le estamos dando instrucciones algorítmicas a una base de datos para que tenga el tacto emocional necesario para no herir el ego de un profesional de carne y hueso. O sea, estamos literalmente programando empatía artificial.
Sí, y esto plantea una pregunta importantísima sobre la naturaleza misma de estas herramientas. El documento deja muy claro que la inteligencia artificial no tiene moralidad, ni sentimientos, ni empatía intrínseca, ¿eh?
Es puro código.
Es un motor estadístico, pero resulta que es extraordinariamente eficiente simulando comportamientos empáticos si se le dan los anclajes de personalidad correctos.
Pero me imagino que no basta con decirle, sea amable, ¿cierto? Las fuentes son muy críticas con ese tipo de instrucciones.
Porque sea amable es demasiado ambiguo, amable como un abuelito. amable como un jefe corporativo de recursos humanos.
Claro, son amabilidades muy distintas.
Totalmente. La precisión emocional requiere directrices exactas. El texto da ejemplos maravillosos de esto. Para estudiantes adultos que asisten a centros nocturnos, la instrucción al gym debe ser: adopta un tono de igual a igual, reconociendo el sacrificio de estudiar después del trabajo.
Y prohibiendo cualquier tono condescendiente, supongo.
¿Así es?
O el contraste con la educación primaria, donde el documento sugiere ordenarle a la IA que asuma la personalidad de un cuentacuentos entusiasta, exigiendo que use onomatopeyas y metáforas para mantener la atención de los niños.
Exactamente. La precisión del tono en las instrucciones dictamina la utilidad real de la herramienta. Una vez más, esto no es magia ni código binario puro, es liderazgo comunicacional. La herramienta va a ser tan empática y efectiva como la capacidad del humano para articular esa empatía en el system prompt.
Lo que nos lleva al reverso absoluto de la moneda. Ya vimos la maravilla que ocurre cuando aplicamos la arquitectura de los cinco pilares y calibramos la empatía con precisión. Pero para probar definitivamente que el éxito de esto depende de la comunicación humana, el documento nos presenta lo que llaman la auditoría del fracaso.
Uy, sí, el caso del profesor de biología.
Exacto, es la historia de un profesor de biología. ¿Qué ocurrió exactamente en ese caso?
Es un caso de estudio que ilustra perfectamente el choque entre las expectativas mágicas que tiene la gente y la realidad tecnológica. La historia detalla a un profesor de colegio secundario que descubre la existencia de los GEMS y decide crear uno para generar exámenes automáticamente.
Hasta ahí, buena idea.
Sí, pero ignora absolutamente todo lo que hemos discutido hoy. Comete el error del nombre genérico y bautiza a su asistente simplemente como exámenes.
Un inicio terrible según lo que ya establecimos.
Y la cosa empeora en las instrucciones. En lugar de desarrollar los cinco pilares, escribe una sola línea de texto en el sistema. Escribe: eres un asistente, necesito que me hagas exámenes de biología para el colegio con 10 preguntas y sus respuestas correctas.
Y ya está. Esa fue toda la instrucción.
Esa fue toda. Y claro, cuando llega la hora de la verdad y el profesor le pide que genere un examen sobre la célula, el resultado es catastrófico.
¿Qué le devolvió a la máquina?
El documento relata que la máquina le devolvió un examen de biología molecular de nivel universitario. Las preguntas eran completamente incomprensibles para sus alumnos de secundaria y el formato era un bloque de texto denso, sin opciones múltiples ni espacios para responder.
Me imagino la frustración. Y claro, la reacción humana instintiva del profesor fue enojarse, cerrar la plataforma y sentenciar que la inteligencia artificial es inútil y no sirve para nada.
Tal cual. Y aquí es donde el análisis del documento es magistral, porque desglosa el porqué del fracaso basándose en la mecánica real de los modelos de lenguaje. ¿Por qué le entregó un examen universitario?
Claro, ¿por qué? Si le dijo que era para el colegio.
Porque al omitir el pilar del contexto y audiencia, es decir, al no especificar la edad ni el grado exacto de los estudiantes, el algoritmo buscó en su inmensa base de datos y promedió la información. Y estadísticamente, la mayor cantidad de textos sobre biología celular en Internet provienen de investigaciones de nivel superior o universidades.
Ah, claro. La máquina no fue maliciosa, simplemente rellenó el vacío de información con su promedio estadístico. ¡Qué locura!
Exacto. Y falló en todo lo demás también. Su pilar de identidad era nulo. Decirle eres un asistente no activa ninguna red de conocimiento pedagógico profundo. No hubo reglas ni restricciones, así que la IA usó vocabulario libremente complejo.
Y como no hubo formato de salida, pues le tiró un bloque de texto en vez de entregar una tabla o incisos A, B y C.
Es un espejo implacable de tu propia capacidad para delegar y comunicar.
O sea, la herramienta hizo al pie de la letra lo que le pidieron, basándose en la ambigüedad que le entregaron.
Exactamente. Si la instrucción carece de visión, el producto va a ser deficiente. Pero si se aplica el rigor técnico y humano, la misma herramienta produce material de clase mundial. El fracaso de la máquina es, casi siempre, un fracaso en la comunicación humana.
Y esto consolida el debate que planteamos al inicio. Crear y configurar estos asistentes no es sentarse a programar software en el sentido tradicional. Requiere entender de variables y consistencia, sí, pero fundamentalmente es ejercer el rol de un director.
Un líder, sí.
Para quienes nos escuchan y lideran equipos o manejan aulas, piensen en esto como delegar tareas a un colega que es brillante, pero que no tiene ningún contexto de tu vida. Le delegas lo operativo, la creación de tablas, la redacción de casos matemáticos, la revisión burocrática de la normativa. Y lo haces para poder liberar tu propio tiempo.
Y te enfocas en aquello que la máquina, al menos por ahora, no puede hacer. Inspirar, mirar a los ojos y guiar a otro ser humano.
Y hay un detalle fascinante para cerrar, que el documento prepara el terreno para el siguiente paso evolutivo de esta tecnología, ¿verdad?
Sí. A lo largo del texto, dejan entrever que los GEMs que hemos discutido, por muy avanzados y empáticos que los hayamos configurado hoy, siguen dependiendo del conocimiento general de Internet.
Es cierto. Mencionan que ese es el límite actual, pero que la frontera inmediata es alimentar a estos asistentes con algo llamado bases de conocimiento.
¡Exactamente! La próxima etapa no es solo darle a la máquina una identidad y reglas estrictas, sino conectarla a bibliotecas privadas. Uno se imagina poder subir manuales operativos en PDF o toda la malla curricular aprobada por un Ministerio de Educación.
Y agregarle al System Prompt la regla definitiva. No genera tus respuestas basándote única y exclusivamente en los documentos que te acabo de dar.
Tal cual. Eso elimina por completo el riesgo de que la máquina busque respuestas genéricas en Internet. Pasa de ser un tutor empático con conocimientos generales a ser un experto institucional absoluto, que domina la filosofía interna de una escuela o de una empresa.
Es un nivel de personalización asombroso. Comenzamos esta inmersión profunda hablando de la supuesta rigidez del código, imaginando sistemas cerrados y binarios, y descubrimos que la clave para dominar la inteligencia artificial moderna reside en las habilidades más profundamente humanas que existen.
La empatía, el entendimiento del contexto social y la claridad de nuestra comunicación. Es un cambio de paradigma que redefine lo que significa ser un creador en la era digital.
Lo cual nos deja con una reflexión final, una idea bastante provocativa para que quienes nos escuchan la analicen por su cuenta. Si estamos ingresando a una etapa donde dedicar unas cuantas horas a configurar las reglas de un asistente virtual permite que éste diseñe ejercicios perfectos, que audite la burocracia sin margen de error y que encima adapte su tono maravillosamente para motivar a cada persona, entonces, ¿cuál será exactamente el trabajo irreemplazable que nos quedará a los humanos cuando nos paremos frente a un salón de clases o lideremos una oficina? Algo para pensar. Hasta la próxima inmersión profunda.